Tierra de Guerreros. Gente de noble corazón. Así es mi México.
Septiembre, mes patrio.
Universal Sónica 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en esta semana, iniciando semana en Universal Sónica, lunes 9 de septiembre del 2024. Esperando que hayan tenido un agradable fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, comenzando, esperando esta mañana también se encuentren de maravilla. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nosotros comenzamos un programa más que hemos preparado para todos ustedes, lleno de información? Así que acompáñenos, se encuentra Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, y Diana García en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. Concierto México en la piel. Máquina de Futuros, una colección en la que se publican relatos que plantean con un enfoque científico escenarios y problemáticas relacionadas con la tecnología y la crisis ambiental. La independencia de México desde una perspectiva humana. El pulque, bebida de los dioses. Platillos tradicionales en el mes patrio. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias del 102.9, el 100.5 y el 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También le recuerdo que nos escucha vía internet en cualquier parte del mundo. Es súper fácil hacerlo a través de una página web: www.universalsonica.org, www.universalsonica.org. Esa es la manera. Así como también le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través de los teléfonos en cabina: 777-243-6201 y 777-243-6202, para que marque directamente, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp. Lo puede hacer a través del 777-350-8921, 777-350-8921. También no se olvide de seguirnos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas: Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, @UniversalSónica y @MorelosTV, @UniversalSónica y @MorelosTV, así como también no se olvide de estar al pendiente del Facebook de este programa, donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live, Facebook El Ojo de la Mosca, y también por supuesto los que se unen a través del Facebook de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya andan conectados. Ahora vámonos a conocer qué es lo que pasó un día como hoy, 9 de septiembre, con nuestras efemérides culturales. En México es el Día del Historiador. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura. El Día Mundial de la Agricultura tiene como objetivo divulgar los retos que debe enfrentar el sector agrícola ante el cambio climático en el planeta, así como otros factores ambientales. Hoy es el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. A partir del 9 de septiembre del año 2020, la ONU definió el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques con el objetivo de proteger a todos los niños y jóvenes de todo el mundo de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de amenaza a su educación. Hoy también es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Desde el año 2020 y por iniciativa de las empresas ABB y Green TV, se celebra en estas efemérides el Día Mundial del Vehículo Eléctrico para generar conciencia en las nuevas generaciones acerca de la importancia del uso de los coches sostenibles o eléctricos. Un día como hoy, pero de 1551, la villa de Texcoco, Estado de México, recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1731 nace en la ciudad de Veracruz Francisco Javier Clavijero, historiador y escritor. Un día como hoy, pero de 1776, el Segundo Congreso Continental autoriza el nombre de United States of America. En 1908 nace en Hidalgo del Parral Aurora Reyes, considerada la primera muralista mexicana. En 1931 México ingresa a la Sociedad de las Naciones. Y por último, en 1947 en Argentina la ley 13.010 reconoce el sufragio universal, el derecho a las mujeres a votar y ser elegidas.
Personaje del día.
Más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja, nadie le empuja para arrancar. Le fallan los frenos, no gira el cigüeñal, le faltan bielas, anillos, 12 tornillos y un pedal.
Marco Antonio Campos Contreras nació un 9 de septiembre de 1919, conocido como Viruta. Fue un actor, comediante, cantante, músico, guionista y locutor mexicano. Inició su vida artística formando parte de algunos tríos como El Póker de la Armonía, Trío Latino, Los Romanceros, Viruta y Capulina, y uniéndose a Capulina en 1952. Una tarde en 1951, mientras comía en la cafetería de la XEWAM, Marco Antonio Campos fue abordado por Gaspar Enaine, actor y comediante mexicano, conocido por su nombre artístico de Capulina. Comenzaron juntos en el programa Capulina y Don Viruta en la radio. Gracias al éxito del programa, el dúo entra en la televisión y posteriormente fueron conocidos como Viruta y Capulina, y luego se integraron al programa Cómicos y Canciones. Su éxito arrasador en este programa los catapultó al cine mexicano. Sus primeras películas como pareja fueron Se los chupó la bruja, La sombra del otro, ambas de 1957. Como dúo, filmaron 25 películas con éxito similar. Ambos actores mantuvieron una estrecha amistad en la vida real durante su época como dúo. Sin embargo, en 1966, la relación de Campos con Enaine empeoró debido a desacuerdos. Campos, en tanto, intentó continuar con su carrera en solitario, haciendo papeles secundarios en películas como Traigan los vivos o muertos, Pistoleros bajo el sol, Debieron ahorcarlos antes, El hijo de los pobres, El agente viajero, pero todos sus personajes pasaron sin mayor éxito. Viruta falleció el 19 de febrero de 1996. A la edad de 76 años, víctima de un aneurisma en el corazón.
Se sube, pero a poquina, pa gasolina, por favor.
9 de la mañana con 15 minutos. Seguimos en el ojo de la mosca y vámonos con nuestra primera charla de la semana. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Roberto Abad Juárez, quien es el coordinador del concurso Máquina de Futuros y editor de la revista Vórtice, y vamos a hablar precisamente de este concurso Máquina de Futuros. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, muy buenos días, te saludo con gusto.
Hola, Sofía, muy bien, muchas gracias por el espacio. Estoy aquí de estar platicando de esta convocatoria.
Perfecto, muy bien, pues también con el gusto de saludarte como siempre. Platícanos, ¿de qué se trata esta convocatoria?
Sí, bueno, en la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAM, desde hace un año lanzamos una convocatoria de publicación de obra inédita llamada Máquina de Futuros. En esta segunda edición, pues refrendamos el gusto y la energía que tienen pues lectores y personas interesadas en la ciencia y la literatura por escribir. Generamos este espacio para que quienes lo deseen nos manden una obra, un manuscrito de máximo 35 páginas de relatos, mínimo 27, en donde puedan exponer, plantear una serie de situaciones, historias que tengan que ver con la crisis del medio ambiente, la extinción de las especies, el transhumanismo. Son una serie de ejes que, bueno, pues nos hablan de todos esos ejes del futuro, de esas posibilidades del futuro, pero sobre todo pues de la condición humana y cómo dialoga con el avance tecnológico, con el mundo que estamos viviendo, con el presente, a través de la ficción, a través de la literatura. Entonces, se trata de una publicación, de una convocatoria, cuyo premio pues es la publicación en sí mismo. Y estamos muy contentos con el resultado del año pasado. Tuvimos a dos ganadores. Uno fue Efraín Blanco, que es un escritor de aquí de Morelos.
Sí.
Y el otro fue José S. Ponce, un escritor joven de la Ciudad de México. Tuvimos una muy buena recepción. En México hay excelentes narradores,
claro,
de literatura fantástica, literatura de ciencia ficción. Entonces yo estoy convencido de que esta es una convocatoria que, bueno, abre espacio a ese género, que es un género, digamos, poco explorado, poco leído,
sí,
pero que cada vez va ganando terreno, ¿no? Entonces, la convocatoria cierra el 20 de septiembre,
uh-huh,
y bueno, pues los queremos invitar a todos, a todo tu auditorio, para que quienes estén allí del otro lado y tengan algunos textos que traten sobre estos ejes, que pueden conocer más a fondo en el Facebook de Ediciones UAM,
uh-huh,
bueno, pues participen, ¿no? Que participen, que se animen. No hay, digamos, condiciones más allá que las del formato, ¿no? Que están en todos los concursos de uh-huh literatura, pero cualquier persona que tenga mayoría de edad puede concursar, ¿no? Y bueno, que radique en México.
¿Pueden ser incluso personas que nunca hayan escrito como tal, o ya deben de tener de alguna manera alguna trayectoria en la escritura?
No, cualquier persona. Realmente este concurso está abierto a, bueno, sobre todo a los escritores y escritoras que tengan como la intención de generar estos puentes, ¿no? Generar el puente de la literatura, la imaginación, con, el futuro.
Sí.
Y ahí podríamos hablar un montón de cuáles son esos ejes que definen esa palabra, pero nosotros les damos algunas pistas en la convocatoria que los invito a que la lean, que están en el Facebook de Ediciones UAM, pero algunos ya los mencioné, ¿no? La crisis de las especies, el medio ambiente, el agua, es un tema tan importante, por ejemplo, para nuestro estado.
Sí.
Y para México en general. El agua, el transhumanismo, que a veces no lo pensamos como parte de los temas centrales de nuestra realidad, pero es verdad que cada vez estamos más cerca a convivir con tecnologías que nos ayudan a postergar la vida, ¿no?
Totalmente.
Entonces, son ejes que de alguna manera detonan la imaginación y detonan escenarios. Entonces, claro, no necesitas tener experiencia en la literatura, no necesitas haber publicado, simplemente lo que yo pienso que se necesita es ganas de escribir y pues que nos manden ese manuscrito. Genial.
Perfecto, pues ahí está la convocatoria abierta para quienes se animen. Creo que esta puede ser una excelente oportunidad, así que los datos, los requisitos de, y todos los detalles, donde la gente lo puede encontrar, o si ya están más que listos, dónde pueden enviar sus trabajos.
Sí, pues pueden encontrar la convocatoria. Yo sugiero que la lean y que conozcan también un poco el cartel, que es muy ilustrativo sobre el tipo de historias que estamos buscando. Lo pueden leer en todas las redes de Ediciones UAM. Particularmente les sugiero que se metan al Facebook, ¿no? Porque ahí está fijada la publicación. Uh-huh. Pero también pueden escribir a revistavórtice@uam.mx, donde pues les podemos responder sus dudas, sus inquietudes. Es un libro de relatos lo que se pide, pero también es un libro corto, ¿no? Son 35 cuartillas. Todavía estamos a tiempo de que puedan sentarse a escribir, de que puedan sentarse a confabular, o quizá ya tienen ahí algunas historias y solamente necesiten corregirlas, ¿no? Entonces, claro. Me parece que estamos a buen tiempo para invitar a escritores y escritoras, no solamente pues, de nuestro estado, sino también desde el interior del país, ¿no?
Perfecto. ¿Hasta cuándo entonces se cierra esta convocatoria?
Hasta el 20 de septiembre tenemos el cierre, uh-huh. Así que, bueno, pues los invito a que se apuren a escribir, ¿no? Se apuren a corregir. También, ¿sabes qué? Es una muy buena idea que conozcan a los ganadores. Uh-huh. Los dos libros que resultaron ganadores el año pasado están de acceso libre. Pueden descargarlos en la página de libros.uam.mx. Uh-huh. Realmente son libros muy atractivos, nos hablan de diferentes aspectos. Por un lado está Bio Extravíos de José S. Ponce, que nos habla como de la experimentación animal y de cómo a veces la ciencia en manos equivocadas puede ser contraproducente cuando sí. pensamos que siempre es una aliada, ¿no? Pero él nos plantea escenarios adversos en los que la ciencia es una protagonista. Y el otro libro es La Máquina de Sueños Perfectos de Efraín Blanco, que nos habla de un conglomerado de tecnología de punta, uh-huh. que llega a México como a instaurarse para vender ciertos artefactos, objetos que aparentemente nos hacen la vida más fácil, pero bueno, la tecnología también conlleva una sombra. Entonces lo que hace Efraín Blanco es desarrollar estos lados B a los que nos enfrenta la tecnología, ¿no? Son muy buenos libros, son libros que ejemplifican la esencia de la convocatoria Máquina de Futuros. Al final muestran pues lo que podría pasar, ¿no? Muestran hipótesis, uh-huh. se adelantan y lo hacen de manera pues muy atractiva. Así que si alguien tiene dudas sobre qué textos esperamos, pueden recurrir a los ganadores, por supuesto.
Perfecto, pues se me hace una propuesta interesante el hecho de que vean cómo va este concurso. Sobre todo, pues hay que leer a los talentos que ganaron la convocatoria pasada. Así que bueno, pues también nosotros esperemos que próximamente, cuando acabe este concurso y se publiquen los ganadores, pues también tengamos la oportunidad de hacerlo. Y precisamente este concurso, como ya lo dijiste, cierra en unos cuantos días. Y después, ¿cuándo se publican los resultados?
Sí, pues va a pasar más o menos un mes, uh-huh. Y posteriormente también a través de Ediciones UAM, de nuestras redes oficiales, uh-huh. vamos a publicar, ¿no? Contamos con jurados especializados en literatura especulativa, que es como se le llama a este género.
Sí.
Y bueno, yo confío mucho en el criterio de estos jurados, porque son personas, escritores en activo, que es, además de conocer la tradición de la literatura fantástica, son escritores y escritoras que continuamente están proponiendo nuevos esquemas, nuevas formas de contar y narrar. Así que, bueno, hay que confiar mucho en nuestros escritores y yo le estoy apostando mucho a su criterio. Estoy convencido de que el ganador va a ser un gran libro, ¿no?
Seguramente así será. Entonces también nosotros queremos estar al pendiente de los resultados. Cuando los tengan, pues acá te estaremos dando lata. Y bueno, pues ahí está la información completa de este concurso, de esta convocatoria. Hay que aprovechar, ojalá la gente se anime. Y de nueva cuenta, Roberto, por favor, repíteles dónde pueden encontrar todos los detalles y dónde pueden ya enviar sus escritos.
Sí, la convocatoria está en el Facebook de Ediciones UAM. Y pueden enviar ya sea el manuscrito o sus dudas, comentarios, inquietudes a revistavórtice@uam.mx.
Perfecto, pues ahí está la información. Muchas gracias, Roberto, y vamos a estar al pendiente.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Bye.
Expresiones del arte.
Su carácter es funcionalista y por su estilo la primera en México.
La Casa O'Gorman.
Proyectada en 1929 por el arquitecto que lleva su nombre. En sus espacios se aprecia el juego de claroscuros, contrastes entre masa y vacío, cerrado y abierto, continuidad, fluidez y transparencia en la parte frontal de la casa, contrario a lo reservado de la parte posterior de la misma.
Para O'Gorman, la función no debe ser obstaculizada por la estética, por lo que todos los elementos funcionales están a la vista.
Añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus y colores de la arquitectura popular, haciendo referencia a tradiciones nacionales.
Su construcción, realizada en diálogo con la naturaleza y con el mínimo de recursos, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana. Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Sing Sing, Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Sing Sing, Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing, et que c'est le dimanche qu'on attend, et on va voir l'orchestre de Sing Sing, qu'il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier facteur avait le rythme dans le sang, sur la chaise il fit trois petits sauts. Sing Sing, Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Wow! Dans le temps, on se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment? Où vont-elles brûler nos photos? Sing Sing, Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing. Jusqu'à demain, évidemment.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
¿Te quieres hacer rico? Manejando un perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos. Y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, no. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si estás manejando, disminuye la velocidad. De ser posible, detén el auto en una zona segura. Evita transitar por zonas inundadas y cruzar cauces de ríos. Ante neblina, enciende las luces. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Más de 6,500,000 de mexicanas y mexicanos votaron por Movimiento Ciudadano, pero el INE decidió ignorarlos. Decidió darle más importancia a los acuerdos entre los partidos de la vieja política que a la Constitución. A partidos con muchos menos votos, les dio muchos más diputados y senadores. Al invisibilizar los 6,500,000 de votos de Movimiento Ciudadano, el INE permitió un fraude a la Constitución.
Es absurdo, injusto e ilegal. Defenderemos lo justo, que tu voto cuente.
Movimiento Ciudadano.
Cada semana, acompáñanos en Vibras en la Radio, segunda temporada. Nuestro equipo de expertos en sexualidad te guiará a través de conversaciones apasionantes y reveladoras. Desde terapeutas hasta sexólogos, acompaña en esta aventura al sexólogo Edgar Quintana. Y descubre el mundo del placer, conocimiento y autoexploración. Porque en el amor y en el deseo, nunca es tarde para vibrar. Todos los lunes, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.
¡Ay, viva México!
¡Felices fiestas patrias!
Universal Sónica 102.9.
Somos medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
No.
Con 37 minutos, seguimos en el ojo de la mosca y ahora vamos a escuchar el primer reportaje por parte de Morelos en la Hora Nacional, transmitido la noche de ayer en alusión a la independencia de México. En este reportaje, el grito de la independencia marcó el inicio de la lucha por la libertad y la soberanía de nuestro país. En este hecho histórico hay unidades de información que son citadas en el libro Con tinta, sangre y corazón del autor Gustavo Sainz, una novela que relata historias de la independencia de México desde la perspectiva humana. Silvina Vega nos comparte los distintos ángulos y versiones que muestra el autor de un suceso que marcó la identidad de una nación. Además, resalta la activa participación de las mujeres en la guerra de independencia, resaltando la información compartida del cronista Samuel Hernández. Así que escuchemos este reportaje.
La independencia de México, desde una perspectiva humana. El grito de la independencia marcó el inicio de la lucha por la libertad y la soberanía de México. En este hecho histórico se esconden historias y perspectivas que van más allá de los hechos conocidos. Este hecho está en la memoria de todos los mexicanos que conocemos algunos datos sobre la guerra de la independencia. Todos sabemos quién es Miguel Hidalgo, quién fue Morelos, quién es Allende, quién fue Santana. Sabemos que fue una guerra donde fueron fusilados y que gracias a eso, o desgraciadamente por eso, somos el país que somos ahora. Hoy vamos a abrir un libro que nos llevará a conocer la independencia de México desde una perspectiva humana. Con tinta sangre del corazón, de Gustavo Sainz, nos ofrece una novela que relata la independencia de México desde una perspectiva humana, mostrando los distintos ángulos y versiones de un suceso que definió la identidad de una nación, que es lo que relata el escritor Gustavo Sainz en su novela Con tinta sangre del corazón y que él mismo lo comparte.
Para mí es una guerra por la identidad, es una guerra para muy complicada porque nadie sabía de antemano cómo debería haber sido la nación mexicana. Entonces, muy bien, nos estorban los españoles, pero si quitamos a los españoles, ¿qué nos queda? Entonces, en mi novela yo hago mucho hincapié en todos esos hombres que se propusieron, digamos, soñar la Ciudad de México, idear qué era ser mexicano.
Con tinta, sangre del corazón, se alimenta del pasado más lejano para interpretar el presente e imaginar el futuro.
Mi novela se va convirtiendo en una colección de citas, que yo les he llamado antes unidades de información, que te van llevando a adentrarte en una guerra muy complicada, en la que nadie ha dicho todo lo que se debía haber dicho, que nadie sabe muy bien qué pasó, donde prevalecieron las traiciones y los trapos sucios y las soluciones coyunturales y las metidas de pata y pues todo lo que yo te voy a contar allí.
En esta colección de citas, como las llama el propio autor, nos muestra detalles de toda la ideología que se tenía en ese momento, y esto gracias a la curiosidad de indagar en el pasado.
Siempre me preocupó cómo sonó el reloj de la independencia, cómo les llegó la ideología. Entonces tú en mi novela comenzarás viendo que reparo en los libros que tenía Miguel Hidalgo en su biblioteca, en cómo se les ocurrió, ¿verdad?, que podían deshacerse de los españoles. Porque esto que parece que se les podía haber ocurrido en cualquier momento, pues no, había un momento histórico que acababa de suceder la Revolución Francesa, acababa de suceder la Revolución de Washington y empezaba la Revolución de la Nueva España.
Con tinta, sangre del corazón, novela del escritor mexicano Gustavo Sáenz. En la independencia de México, desde una perspectiva humana, es importante resaltar la activa participación de las mujeres en la guerra de independencia. Mujeres que por su generosidad, valentía y convicción tuvieron un papel determinante. Mujeres poco reconocidas y que sus nombres no aparecen en los libros de historia. En el sitio de Cuautla, que duró 72 días, destaca la intervención de una de estas mujeres valientes, la humana costeña. Hoy les invito a conocer su generosidad, valentía y convicción, gracias a la información del cronista Samuel Hernández.
La célebre humana costeña, que por supuesto no era su nombre. Ella había salido ese 2 de mayo al romperse el sitio, y después ya nada se supo de ella. Era una de las tantas mujeres que venían de la Costa Grande. Su aspecto era la de una mujer costeña, varonil, intrépida. Para las campañas militares no le amedrentaba ni le intimidaba estar frente a la muerte cotidianamente. Ella tenía su alojamiento en la casa portal de la iglesia de San Diego, conocida como Portal de Rubín, y en una de esas piezas de esa casa, durante el sitio, hacía sus famosas aguas frescas para vender y para darle a los suyos, que se encontraban la mayoría destacados en baluartes y trincheras, y a donde les llevaba tinajas de agua de maíz tostado, al que llamaban chileate, bebida a la que estaban muy acostumbrada a beber, principalmente la gente de la costa. A esta mujer poco le importaba exponer su vida diariamente para llevar este refresco a esa gente que se encontraba a largas distancias, como el baluarte de San Fernando o el puente de Xochitengo. Cuando faltaron los comestibles, esta mujer buscaba la manera de comprar o de conseguir algún bocado ante la hambruna desatada en Cuautla. El sacrificio de esta noble mujer era cotidiano, porque transitar por el pueblo durante el sitio era exponer la vida. Recordemos que las baterías de Calleja vomitaban su fuego cada 24 horas con 20 bombas y 40 tiros de cañón en cualquier calle, casa, solar, trinchera. Caían esos mortales fuegos. La gente casi no transitaba por la villa. Se mantenía encerrada en sus casas. Esta valerosa mujer desafiaba la muerte día con día, con tal de llevar agua y comida a sus paisanos y a sus semejantes.
Son las mujeres de Puebla, no
Qué interesante saber todo el contexto de lo que se sabe de la Guerra de Independencia y cómo a través del libro Con Tinta, Sangre y Corazón, el autor indaga sobre la vida de México y cómo define que esa guerra tan complicada logró la identidad de lo que era ser mexicano.
Expresiones del arte.
Héctor Mendoza fue uno de los dramaturgos y directores más destacados de nuestro país. Por su experiencia, se convirtió en un importante formador de varias generaciones de actores.
Su trabajo se caracterizó por una permanente búsqueda de recursos. En sus montajes se apreciaba la forma en que texto y espectáculo se integraban en un todo armónico, de tal manera que lograba que ambos resultaran interdependientes en el escenario, con lo cual rompía con la tradicional polémica acerca de la importancia primordial del texto o el espectáculo.
Lo interesante en términos escénicos es el tono fársico que Mendoza elegía para plantear ideas y situaciones que pudieran pensarse serias o espirituales, por lo que él decía:
nunca he podido ver las cosas con demasiada seriedad. Esa es mi naturaleza.
Expresiones del arte.
De humanos es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón.
Si quieres cambiar el mundo, toma tu pluma y escribe. Martín Lutero.
Expresiones del arte.
Poeta, académico, amante de los libros y un gran conocedor de la ópera, Eduardo Lizalde, una de las voces poéticas más destacadas de la literatura hispanoamericana. A lo largo de su trayectoria por las letras, trazó las líneas medulares de su vasta obra poética, caracterizada por el humanismo, los contrastes de la vida, dolor y amor, ternura y violencia, esperanza y desencanto. En su poesía, hizo revelaciones sociales líricas y reflexiones filosóficas en ocasiones irreverentes, ácidas y mordaces. A Lizalde se le conocía como el tigre por la recurrencia de este felino en sus obras, tales como El tigre en la casa, Memoria del tigre, La casa del tigre y Rosas y otros tigres, entre otras. De su producción también destacan Cada cosa es Babel, La zorra enferma, Tabernarios y eróticos y Tercera Tenochtitlan. La obra de Eduardo Lizalde, el tigre de la literatura mexicana, es un legado imprescindible para las letras de nuestro país.
Expresiones del arte.
Nueve de la mañana con 49 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y seguimos con nuestros invitados, así que vayas a conectar a la transmisión de Facebook Live en El Ojo de la Mosca y en Universal Sónica, porque ya tenemos invitada aquí en cabina, y saludo con mucho gusto a Cristina Ríos Meraza, que nos va a hablar acerca del concierto México en la Piel. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Estoy muy bien, feliz de estar con ustedes nuevamente y agradecerles la invitación. Con muchísimo gusto.
Muchas gracias. Pues platícanos, por favor, de este concierto México en la Piel del coro Fulgencio Ávila Guevara. Fuiste una de las fundadoras. Platícanos.
Sí, fíjate que te comento que yo conocí al maestro Fulgencio, digamos que en la época de la prehistoria, cuando yo estaba en tercer año de secundaria, uh-huh, en el Colegio Santa Inés. Él era el director del coro ahí. Uh-huh. Entonces, desde ese momento empecé a cantar con él. Él me enseñó a cantar. Estuve en su coro, posteriormente en el Coral Cuernavaca y luego Coral Miguel Bernal Jiménez, que estuvimos pues participando con este coro, uh-huh, incluso en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, en muchas delegaciones del Seguro Social, porque tuvimos mucho apoyo del Seguro Social. Uh-huh. Ya posteriormente el maestro se enferma, tiene problemas serios de salud.
Sí.
Y los últimos 5 años de su vida Él estuvo postrado en su cama, ya no tuvimos oportunidad de ensayar ni dar conciertos con este coro, que fue muy famoso, el coro Miguel Bernal Jiménez. Uh-huh. Cada año dábamos nuestro concierto de Navidad en la Catedral de Cuernavaca.
Sí.
Bueno, en lleno total. Bueno, claro. Más que lleno, la gente estaba de pie, fue una cosa maravillosa.
Sí.
En estos 5 años que no participamos ya con el coro, que no estábamos ensayando, yo les comentaba a los compañeros, vamos a hablar con el maestro, pedirle su autorización para que nos deje pues buscar un director que sea claro. sustituto, pero lo queremos tanto que no queremos lastimarlo. Uh-huh. Y nunca lo hicimos. Él fallece hace 13 años, uh-huh. el 18 de mayo. Entonces, en el sepelio, yo le pregunté a su esposa si me autorizaba a integrar el coro, porque teníamos un material, pero fantástico.
Claro.
Un coro de cerca de 50 años, imagínate. Y la señora me dijo, pues, ¿cómo le hacemos, Cristi? Le digo, mira, uh-huh. tú déjame este asunto y yo veo cómo le hago.
Sí.
Y efectivamente, empecé a tocar puertas. Tuvimos apoyo de la Universidad del Estado de Morelos, uh-huh. mi universidad, soy egresada de ahí. Y posteriormente, tenemos el espacio maravilloso del Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en donde nos han abierto las puertas desde hace 8 años.
Uh-huh.
Y no solamente eso, nos proporcionan todos los apoyos, porque te quiero decir que es un coro de vocacional, uh-huh. no somos profesionales, pero sí. nos encanta cantar. Y bueno, hemos tenido varios directores. El director actual es el profesor Beomar Rojas, uh-huh. que es un músico extraordinario, arreglista, toca varios instrumentos. Es un hombre con el que estamos encantados en la dirección.
Claro.
Ahora el coro se llama Fulgencio Ávila Guevara.
En honor al maestro.
En honor al maestro, y fuimos autorizados por su esposa, uh-huh. la señora Irma Castillo de Ávila, a quien le mando saludos. Ella está pasando por un proceso de recuperación por un accidente que tuvo en casa.
Okay.
Entonces, pues la quiero mucho, porque ella nos claro. ha dado todo el apoyo. Asiste a nuestros conciertos, uh-huh. cuando pueden van sus hijos también. Y bueno, te comento que estamos muy contentos. Los que participamos actualmente somos 25 compañeros. Y este coro está formado por 4 voces. Sopranos, contraltos, tenores y bajos.
Uh-huh.
Por cierto que nos hacen falta los caballeros que tengan la tesitura de los bajos, grave. Uh-huh. Nos hacen falta, están cordialmente invitados.
Ah, pues ahí está la invitación, así sí. es. Pues me parece maravilloso estas ganas, Cristina, de seguir con esta tradición, con este coro que pues afortunadamente se te dio la oportunidad de tomar las riendas y poder seguir con este talento, no solamente tuyo, sino de todos tus compañeros, para seguir difundiendo su talento, su música, y bueno, pues qué maravilla que sigan activos actualmente y que sigan dando conciertos y buscando espacios. Así que bueno, pues ahora han preparado un concierto México en la Piel. Platícanos de qué se trata este
Mira,
concierto.
El coro, tenemos ahora sí como calendarizados nuestros conciertos, digamos, oficiales,
uh-huh.
que es precisamente, bueno, empezaría por el mes de mayo,
¿sí?
que con motivo del Día de las Madres ofrecemos un concierto muy bonito, muy romántico,
sí.
y toda la cosa, ¿no? Posteriormente tenemos el concierto de septiembre, de las Fiestas Patrias, que es totalmente música mexicana,
uh-huh.
porque precisamente uno de los objetivos del coro es rescatar nuestra música mexicana.
Claro.
Y en este mes, pues, totalmente se presta, ¿no? Es más, no se presta, es obligatorio.
Es necesario.
Es necesario. Y entonces, posteriormente, tenemos el concierto de Día de Muertos, uh-huh. que en esta ocasión no lo vamos a ofrecer porque estamos preparando 2 conciertos también para el mes de noviembre.
Okay.
Y nuestro concierto de Navidad en diciembre.
Uh-huh.
Bueno, me preguntas de este concierto México. Fíjate qué bonito título escogimos, ¿no?
Claro.
México
definitivamente.
En la piel. Sí, tenemos una primera parte. El programa está compuesto por Así es mi tierra.
Uh-huh.
Es una canción bellísima. ¿Quieres que te vaya diciendo los
sí,
autores?
Sí, por favor.
Es de Ignacio Fernández Esperón, Dios Nunca Muere, que es una maravillosa canción de Macedonio Alcalá.
Himno de Oaxaca.
Cielito Lindo de Quirino Fidelino Mendoza. Y fíjate que tenemos una canción del maestro Fulgencio que se llama Morelos Tierra Bendita. Él es el autor. Esta canción incluso obtuvo un premio en los Juegos Florales que se hacían en Cuernavaca y creo que ahora ya se están haciendo también. Uh-huh. Y bueno, y metemos una canción ahí toda muy movida, sí, que es La Cumbancha de Agustín Lara. Luego tenemos una segunda parte. En esta ocasión el maestro quiso apoyarnos a las personas como solistas. Uh-huh. Me dice para que vayan perdiendo el miedo, para que se vayan enfrentando al público. De tal manera que tenemos en la participación de las solistas, uh-huh, a Celinda Salgado, que canta Canción Madrigal, que es una canción bellísima, de Ventura Romero.
Sí.
La Feria de las Flores, Leonor Figueroa, con Chucho Monje, es autor Chucho Monje. Dos Arbolitos, que la canta María de Jesús Solís. Canción de José Alfredo Jiménez, imagínate nada más. Uh-huh. Perfidia, que la canta un compañero, Edu Rendón, que es de Alberto Domínguez, y Cucurrucucú Paloma, que la canta tu servidora.
Maravilloso.
Yo no canto generalmente ranchero, pero sí me gusta, sobre todo en esta ocasión, pues me está ensayando mi director.
Claro.
Actualmente también tomo clases de canto con la maestra Emily Israel, que es una mujer bellísima, le mando un beso. Y somos los solistas.
Perfecto.
Y la tercera parte, iniciamos precisamente con la canción que lleva, nuestro concierto lleva el nombre de esta canción, que es México en la Piel, que es maravillosa. Yo la había escuchado con Luis Miguel, pero como que no pones atención en la letra, en el significado, en lo que va diciendo la canción. No, pues es bellísima. México en la Piel es de José Manuel Fernández. Luego tenemos Viva México. ¿Cómo no íbamos a cantar
Tenía
Viva México, verdad? Que es de Pedro Galindo. Uh-huh. México lindo y querido, que el autor es Chucho Monje.
Sí.
Luego tenemos El Cascabel. Yo te juro que tampoco sabía que El Cascabel era de un maravilloso compositor, de Lorenzo Barcelata.
¿Qué?
Yo tengo una canción de él que es una canción bellísima, de Lorenzo Barcelata. Y La Bamba. La Bamba, que es del folclore veracruzano.
Un clásico.
Pero
también,
además, en el Inter, cuando estábamos ensayando, le digo al maestro: oye, Beomar, ¿qué te parece si cuando interpretamos El Cascabel y La Bamba le agregamos un par de bailarines?
Ah, mira, maravilloso.
Y entonces va a estar maravilloso. Hemos estado ensayando con el ballet Olin Mitotiani. Que dirige la maestra Rocío Guzmán. Maravillosos, luego que hablé con ellos, dispuestos a apoyar.
Ay, qué maravilla.
Dispuestos a hacerlo. Y entonces, lo bonito es que hacemos el ensamble, el coro cantamos y ellos van a estar bailando una tarima. Entonces a mí eso se me hace fabuloso.
Sí, ¿no? Totalmente. Y aparte, pues el repertorio que ya mencionaste, tanto la participación de los solistas y como general el coro, pues estoy segura que va a ser una tarde maravillosa. Así que bueno, pues yo quiero que la gente se anime a visitarlos, a estar presentes con ustedes, apoyarlos en este concierto. Y bueno, pues ¿cuándo, en dónde?
Mira, la fecha es ya, estamos a la vuelta de la esquina, es el próximo miércoles,
ya,
mañana, 18 horas, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca.
Perfecto.
El MUSIC, que yo creo que todo el mundo conoce,
claro,
en la Avenida Morelos. Y una cosa maravillosa que tiene el coro, porque tenemos una misión. Una de las cuestiones que nosotros incluimos es que nuestros conciertos son gratuitos.
Perfecto.
Entonces todo mundo está invitado, los niños, los jóvenes, la familia completa. Ojalá que nos acompañen, que lleguen un poquito antes, porque
claro,
el museo no tiene tanto espacio, no podemos recibir a tantas personas, ¿no? pero sí que vayan, nos encantará convivir ahí con las familias. Uh-huh. Posteriormente de que se ofrece el concierto, bajamos, platicamos con la gente. Se hace un ambiente muy bonito, fíjate. Y lo que tratamos es de que somos adultos, somos uh-huh. personas mayores, de que la gente nos tome como modelo y que diga, sí lo puedo hacer. Porque me dicen, yo nunca he cantado. Si hablas, puedes cantar.
Claro.
Lo que pasa es que nunca te has atrevido a hacerlo, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, el ejemplo que queremos dar es que podemos hacerlo, los adultos mayores. Uh-huh. Yo, bueno, pues toda la vida he estado cantando, uh-huh. he estado en la administración pública con diferentes cargos, pero uh-huh. nunca he dejado de participar.
Claro.
Y cantar. Entonces, eso es el primer motivo uh-huh. que nos hace, pues, tener este coro.
Claro.
Y luego, lo más importante, ya no sé qué poner en primero o en segundo lugar. Primero o segundo lugar. Fíjate que cantar es maravilloso porque segrega tu cerebro hormonas que son las que nos producen felicidad, como Totalmente. La serotonina. Es ¿Sí? como cuando vamos al gimnasio y hacemos deporte. Uh-huh. Sale uno bien relajado y ahí con ganas de que ¿Sí? te quieras acabar el mundo, ¿no? Lo mismo sucede con la música en general.
Definitivamente.
Ajá. Entonces es maravilloso por todos los beneficios, ya sea escuchar música o cantar.
Es maravilloso. Sin duda alguna me parece bonito el hecho de que pues tengas todas las ganas de seguir haciendo esta pasión, ¿no? A pesar de que de tener otras actividades, que no hayas dejado el canto, así como también tus compañeros. Y bueno, pues ahí está que también la invitación abierta a quien se quiera unir a este maravilloso coro, pues que vayan a verlos ya este miércoles en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca a las 18 horas, miércoles 11 de septiembre. El acceso es gratuito. Ya nos hablaste del repertorio, que son canciones maravillosas, y bueno, pues vamos a escucharlas en esta modalidad de coro, y bueno, pues estoy segura que será un espectáculo maravilloso. Gracias por la invitación y bueno, pues mucho éxito.
Muchísimas gracias, al contrario, les agradecemos esta oportunidad para difundir nuestras actividades y cordialmente invitados, no solamente a escucharnos, uh-huh. sino también a participar en
Perfecto.
El coro.
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias Cristina. A ustedes, buen día.
Buen día.
Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como ver la sierra de Chihuahua, San Miguel, remontar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9 XH
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
¿Sabías que tú puedes ayudar a salvar hasta 3 vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS. Comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Los sábados, domingos y días festivos de 7 a 12 horas. Ayudar está en nuestra sangre. Morelos, anfitrión del mundo.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
¡Oigan! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Flow, tienes el flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Homenaje al compositor mexicano Arturo Márquez con sus obras maestras como el mundialmente famoso Danzón número 2 en el concierto El Danzón según Márquez, interpretado por la Orquesta Mexicana de las Artes. Bajo la dirección de Eduardo García Barrios, viernes 13 de septiembre, Centro Cultural Teopanzolco. Boletos a partir del 3 de septiembre. Entrada libre.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los miércoles a las 7 de la noche por las 4 frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Vivimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra tierra.
Y de la historia que en ella se escribe.
¡Viva México!
Universal Sónica 102.9.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Diez de la mañana con 8 minutos y seguimos en el ojo de la mosca y vamos con nuestro siguiente reportaje de Morelos en la hora nacional. Les platico que se cree que fue la deidad Nahua Mayahuel, diosa del maguey, quien obsequió el pulque a nuestros antepasados, los antiguos mexicanos. Pero en realidad era considerada una bebida para los tlatoanis, los gobernantes supremos en Mesoamérica con importantes funciones militares y religiosas. En la actualidad este fermentado es conocido en todo el país, pero consumido principalmente en la capital, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, entre otros. También se han popularizado muchos mitos sobre él, entre los que destaca el de su extracción antihigiénica. Para conocer más sobre él y derribar estas falsas creencias, Silvia Vargas platicó con el tlachiquero Alejo Dávila de Huitzilac, el nutriólogo Francisco Castro, el antropólogo Miguel Moraita y el comerciante de pulque David Valderas en el siguiente reportaje. Escuchemos.
Hoy vamos
a escuchar diferentes enfoques en torno al pulque, esta deliciosa bebida que además de ser un referente cultural mexicano, es una extraordinaria opción nutrimental que podemos incluir en nuestra dieta. Para comenzar, conozcamos a un personaje que ha trascendido en el tiempo, el tlachiquero, encargado de raspar el maguey para estimular la producción de aguamiel. Y don Alejo Dávila, del municipio de Huitzilac, es un gran ejemplo de ello.
Me dedico al campo, soy campesino de raíz, mi papá, eso fue su fuente de empleo, vivir entre los magueyes del pulque, sembrar nuestros productos, como el ejemplo, maíz, frijol, haba, forrajes y todo lo que se da en el campo. El oficio y la fuente de empleo fue más el maguey para sobrevivir toda la familia.
Allá viene elaborando una...
Pues desde que mi mamá estaba, ahora sí... embarazada, iba a raspar con ella, no sé si le estorbaba o le ayudaba, mano, le digo, pero yo desde ese tiempo, yo anduve con ella en el campo y después ya la iba a acompañar ya caminando, ya corría, ya iba ayudándole a cargar pues la cocote, el castrador y todo eso, la herramienta más pequeña. Y después pues ya le quité el trabajo a mi mamá y ya me dediqué yo a la edad de unos 10 años, 12 años, yo ya sabía raspar perfectamente bien.
También está el comerciante interesado en acercar a la población este producto. Uno de ellos es el joven David Valderas, de El Barrio Pulquería, popular establecimiento ubicado en el poblado de Ocotepec, en Cuernavaca. Él nos cuenta cómo nació la idea de abrir una pulquería.
Los abuelos nos platicaban antes que en las ferias del poblado, en la tradicional de Semana Santa, había una calle, que es la calle Reforma, que era la calle del pulque, pero venían varios productores de varias localidades donde se hace pulque a vender en esa época, y decimos, ¿y por qué aquí no hay? No precisamente porque no fuéramos productores, y surgió esa inquietud.
¡Viva la penca, señores! ¡Ay, la penca del maguey! Cuando tomo su producto, yo me siento como rey. ¡Que viva el pulque! ¡Que viva el pulque!
Mitos como la falta de higiene en su producción han desprestigiado a este fermento mexicano. Pero, como nos explica el antropólogo Miguel Moraita, investigador del Centro INAH Morelos, se trata simplemente de ideas erróneas provenientes de la ignorancia.
En un anhelo de promover ciertas otras bebidas, se fue satanizando el pulque. Se decía, no hombre, lo fermentan con excremento, lo fermentan con las huevas. No es cierto, se echara ahí para perderlo, no, era para denigrar, para dar una imagen que era bebida terrible, que era bebida de los más pobres, menos educados, etcétera, y impulsaban, bueno, los aguardientes, luego había más cercano la cerveza, y luego durante los 50, 70 era los brandis. El pulque tiene un proceso enorme de fabricaciones, tienen que esperar de 7 en adelante años que crezca la planta, después se le hace una herida para que gotee y se saca. Y hay un dato muy interesante que compañeras del instituto sacaron: el aguamiel se saca con una cocote, que hay que chupar. Hay que ingerir. Y entonces ellos midieron la capacidad pulmonar de los tlachiqueros comparada con la de los mineros y comparada con la de deportistas profesionales, y tenían la misma capacidad de los deportistas profesionales.
Como alimento, contiene una serie de nutrientes indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo, como bien lo explica el licenciado en nutrición por la UAM, Francisco Castro Álvarez.
El pulque es una bebida fermentada proveniente del aguamiel. Recordemos que viene del agave pulquero. Tiene una coloración blanca y una viscosidad que no es tan agradable para todas las personas. Podemos hablar del contenido de los carbohidratos, proteínas que inclusive contiene. Ya con el contenido de proteínas contiene un contenido de aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo. Vitaminas también son parte esenciales de aquí del pulque. Podemos hablar del complejo B, vitamina B1, que es de la tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, que es la niacina. Todo esto es un complejo B que puede ayudar a las personas que padecen de anemia, que tienen algún problema. Entonces, no es como tal un medicamento, pero sí es una recomendación que pueden llevar a cabo. También contiene minerales que son importantes. Contiene calcio, contiene fósforo, contiene hierro, magnesio y potasio. Todo esto también da un beneficio a la salud ósea, a la salud de los dientes, fibra, inclusive el pulque contiene fibra, lo que nos va a ayudar a tener una mejor digestión. Compuestos bioactivos, ácidos orgánicos y probióticos que ya de por sí contiene esta bebida, que aún así es un mayor beneficio.
¡Que viva el pulque!
Y esto es solo el comienzo. En realidad, el pulque tiene muchos nutrientes más, como compuestos bioactivos para una mejor salud intestinal, ácido acético para inhibir el crecimiento de bacterias, polifenoles para neutralizar los radicales libres, aminoácidos bioactivos que regulan las emociones y probióticos que benefician a nuestra microbiota. Si bien no se tiene un dato exacto sobre cuándo se inició el consumo de esta bebida, Miguel Moraita nos cuenta que existen registros gráficos de 1500 años aproximadamente en los que se aprecian escenas donde está presente el pulque.
Hay murales como el extraordinario mural de Cholula, que se llama Los Bebedores de Pulque, son 160 bebedores ahí en ese mural, los de Orampac, Monte Albán y Teotihuacán, pero en Cholula se ve una planta de maguey y se ve, entonces sí se puede asumir. Ya en la época de las haciendas fue uno de los alimentos principales de las muchos peones, tanto así que había haciendas pulqueras. El pulque, al igual que otros elementos como el maíz o otras cosas, han sobrevivido por milenios y han podido sobrevivir, es decir, porque calan en ciertos aspectos culturales, ¿no? Que son los que no lo dejan morir.
Para finalizar, don Alejo Dávila nos comparte su principal preocupación frente al cambio de uso de suelo y la pérdida de zonas de cultivo del maguey.
Pero la verdad que pues da pena decirlo, porque estamos en plena de que se está en peligro de extinción. Pues a hoy se está perdiendo esta cultura que es tan importante. Fue nuestro primer vino mexicano. Era una bebida solamente para los dioses, para los tatuanes. Prefieren vender, hacer lotes y no comer elotes. Esa es la preocupación que a mí me da y me da muchas tristezas, porque pues ya no hay gente trabajadora como en aquel tiempo que yo crecí, que yo nací.
Ya lo sabe, consumir pulque con medida y responsabilidad nos ayudará a obtener beneficios nutricionales. Además, contribuiremos a perpetuar una práctica cultural de gran trascendencia que ha devuelto al pulque su dignidad como bebida fermentada de excelente calidad. Consúmalo hecho en México. Consuma pulque.
Como acabamos de escuchar, el pulque brinda beneficios nutricionales y se ha mantenido como un producto cultural que ha trascendido el tiempo, hasta retarda el envejecimiento. Tanto los pulques de Don Alejo como el Barrio Pulquería están en Facebook y puedes visitarlos para degustar esta deliciosa bebida durante la celebración de las fiestas patrias. ¡Salud!
Can bring me to my knees. And-
Seguimos en el ojo de la mosca y en México el 15 de septiembre nuestros paladares se deleitan con una explosión de sabores y tradiciones culinarias que evocan el orgullo nacional y la riqueza de nuestra cultura. Desde el tradicional pozole hasta los chiles en nogada, entre otros platillos típicos que se han convertido en símbolos esenciales de la fiesta patria. Para entender mejor estos sabores icónicos, nuestro compañero Orlando Lagunas conversó con la chef originaria de Cuernavaca, Morelos, Natalia Rodríguez, acerca de los platillos que estarán en la mesa de los mexicanos y morelenses el próximo fin de semana. Escuchemos.
México, el 15 de septiembre se celebra con una vibrante explosión de sabores y tradiciones culinarias que evocan el orgullo nacional y la riqueza de nuestra cultura. Desde el tradicional pozole hasta los chiles en nogada, entre otros platillos que se han convertido en símbolos esenciales de la fiesta patria. Para entender mejor estos sabores icónicos, contamos con la colaboración de Natalia Rodríguez, chef originaria de Cuernavaca, Morelos. Me gustaría empezar, Natalia, por la primera pregunta, que sería, ¿cuáles son los platillos tradicionales que sirven justamente el 15 de septiembre aquí en México?
Bueno, Orlando, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que el menú de la cena mexicana ya está muy predeterminado, incluso a nivel global. Se podrían decir diversos platillos como el pozole, las tostadas, tacos dorados, chiles en nogada e incluso pambazos, ¿no? Igual en el pozole hay diferentes preparaciones, ya sea el blanco, verde y rojo, que siguen teniendo los colores de la bandera mexicana, al igual que el chile en nogada, un chile que es relleno de carne, fruta, nuez, con una salsa igual de nuez. Entonces, yo creo que ya está muy predeterminada la cena y eso sería como el menú principal, que digamos que en todos, en toda la casa ya pensamos en pozole, lo primero que pensamos, ¿no?
Que muchas veces también viene acompañado de no solo el pozole, porque a lo mejor a veces queda como algo limitado, ¿no? Sino que viene acompañado de los mismos antojitos mexicanos, que vendrían siendo los sopes, que podrían ser los tacos dorados, justo las tostadas, como comentabas. Hay quienes incluso se aventuran a los tacos en sí, como ya con pastor o algo así, pero no es tan típico como justo el chile en nogada o el pozole.
Sí, de hecho, lo más, digamos, de típico y artesanal, de alguna manera, sería el pozole, ya que trae, pues, procesos artesanales como la nixtamalización y ese tipo de cosas. Ya los chiles en nogada ya es un poquito más actual, digamos, y ya en tema de frailes, ya con la llegada de los españoles. Pero en sí, el, como tú lo comentas, los antojitos muy aparte, como los tacos, que también depende el estado o las costumbres, como podemos nosotros ver tacos de papa, de pollo, de requesón. En algunos estados es muy normal y muy típico que pidan los tacos de sesos, rellenos de sesos, ¿no? Entonces sí, también yo creo que varía mucho, pero yo creo que ese sería como lo más típico que tenemos en la mesa.
En cuanto a la bebida, ¿qué consideras tú, qué papel juega la bebida en una fecha como el 15 de septiembre?
Pues yo creo que en el 15 de septiembre nosotros tenemos esa necesidad de poner todo verde, blanco y rojo, ¿no? Entonces es muy válido y una de las bebidas que sí o sí tienen que estar y no pueden faltar son las aguas frescas. Como el agua de horchata, el agua de Jamaica, que ya viene ahí el blanco, el rojo y verde, pues podemos encontrar limón con chía, que la chía es muy, muy típica de aquí. Puede ser igual pepino, tuna, que incluso también es algo, una fruta que viene de nuestras raíces. Y pues es muy, también no pueden faltar las bebidas alcohólicas, como el tequila. El tequila que pues tiene una denominación de origen. El mezcal, que es algo un poquito más artesanal. Y ya si nos vamos ya a lo tradicional, podemos encontrar pulque, tepache, pozol, ese tipo de cosas que también varían en cuanto a gustos, pero los que tienen que estar de ley son las aguas frescas.
Linda la pelea de gallos, su público
Ahora, ¿sientes que hay una diferencia entre lo que se come en un 15 de septiembre entre el norte, el centro y el sur del país?
Pues yo creo que habría diferencia dependiendo el uso y costumbres y los gustos. Por ejemplo, como te comentaba, es ya una cena muy predeterminada que lo único que piensas es en pozole cuando escuchas 15 de septiembre, ¿no? Pero podemos ver también, o podría pasar, que meten platillos típicos de su propio estado. O sea, si nos vamos a Chiapas, podemos ver tamales de chiltepín, o en un poquito más al norte, en Sonora o Monterrey, el cabrito, la carnita asada, ese tipo de cosas. Yo creo que podría variar, o eso podría ser modificado en cuestión de la cena mexicana, ¿no?
En banquetes, restaurantes, ¿cómo te ha tocado ver la solicitud de ciertos platillos en un día como el 15 de septiembre?
Pues mira, como es muy práctico, dos platillos muy prácticos y que, por ejemplo, en banquetes, si tú pides para 100 personas, tienes que darle de comer a las 100 personas, ¿no? Si tú llegas a un restaurante y no llegas a alcanzar chiles en nogada, pues no pasa nada, ¿no? No alcanzaste y ya. Pero en cuestión de que en banquetes es un volumen exacto o grande y que se tiene que evitar más que nada la merma lo más posible, igual en los restaurantes no digo que no, pero siento que son los chiles en nogada y el pozole. El pozole, pues, se puede hacer en gran volumen y porcionarlo bien. Igual los chiles en nogada, 100 chilitos, relleno, cada quien lo suyo y hasta ahí, ¿no? Ya en restaurantes, pues yo creo que varía mucho la gama, ¿no? Puedes encontrarte desde puro pozole a que solamente vendan chiles chiles en nogada, o incluso ya empezar a meter el mole, que también, como te lo comentaba, no lo puedo dejar de lado porque es algo muy típico de nuestro país. Entonces, yo creo que serían esos dos platillos como los que más solicitan y que, pues, no diario comes, ¿no? No comes diario chile en nogada y mucho menos pozole, bueno, algunas personas sí. Y eso me cuenta muy, muy bien. Pero sí, yo creo que esos serían los platillos que más consumiríamos en restaurantes.
Para más detalles sobre sus recetas y exploraciones culinarias, siga Natalia Rodríguez en sus redes sociales.
El 15 de septiembre no solo es una fiesta. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky,
you know how I feel. Y ahora sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros en El Ojo de la Mosca a través de Universal Sónica. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García y yo soy Sofía Ocampo. Que tenga un excelente inicio de semana, bonito lunes y siga sintonizando Universal Sónica. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana. For me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having. What I mean, and this old world is a new world and a bold world for me.
Que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.